Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, bienvenidos, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches al décimo capítulo del séptimo podcast. Décimo, ¿no?
Décimo capítulo, sí.
Está bien, el décimo capítulo, no dije mal. El podcast número uno de la zona sur
de estas cuadras.
Ponele, de cine y de series.
Exactamente.
Mi nombre es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre. Y está enfrente mío. Se puede presentar él solo, ¿no?
Mi nombre es Tomás Michino y una vez más vamos a estar compartiendo este hermoso rato hablando un poquito de cine y de series.
No sé si es hermoso ya estar en presencia tuya, perdón.
No, es bastante desagradable. Pero bueno, vayamos a lo que nos importa, que son las series.
¿Qué estuviste viendo? Pará. No sé si viste. Hoy
vamos a hablar de una serie que todavía no se estrenó. Es una serie nueva que todavía no se estrenó. En realidad sí se estrenó hace muy poco en Netflix.
Pero
no se terminó de estrenar en todos lados. Es la serie de los hermanos Wachowski.
Yeah.
Que se llama Sense8. Sí. Sense8.
Sense8.
Exactamente.
Amigo, Sense8.
Esta historia trata básicamente en un momento 8 personas en el mundo.
Uh-huh.
Diferentes, o sea, con diferentes historias, perdón, con diferentes historias, con diferentes contextos sociales, no sé, un ladrón de bancos, un actor de telenovelas.
Gente que no tiene nada que ver.
Nada que ver con entre sí, empiezan a compartir la conciencia.
Uh-huh.
O sea, empiezan a tener como una mente en común.
Sí.
Donde cada uno sigue sus actividades, pero tienen momentos donde no pueden, o sea, como que su cuerpo se empieza a mover y es porque el otro está descontrolando, o sea, está desequilibrado y se mueve, o sea, no puede controlar el cuerpo del otro también.
Empiezan a mezclarse.
Exactamente.
Los pensamientos.
Todo esto y uno de los personajes tiene una premonición y va a empezar a tratar de unirlos a los 8,
sí,
para algo. Uh-huh. Eso es lo que no está muy, muy claro, de cierta manera. Que es ese algo.
Generalmente las cosas nunca están muy claras con los Wachowski de por medio.
Exactamente.
Si bien son buenos cineastas, los considero unos buenos cineastas, creo que han hecho una obra maestra como es Matrix 1.
Sí, el resto.
Es una obra maestra. Las otras dos acompañan y fue loco, tuvieron tanto éxito, hagan revoluciones.
Tomen el cheque.
Recargo de revoluciones, claro, por supuesto. Yo estuve leyendo y dicen que ya tienen pensada el final de la serie. O sea, tienen pensadas las 5 temporadas tan escritas.
Claro, bueno, que hay que ver primero si funciona.
¿Les crees eso?
No se lo creo.
No le crees nada. Es como los que decían, J.J. Abrams decía que el final de Lost siempre estuvo escrito.
Claro, mentira. J.J. no nos mienta.
Y viste, no te creo mucho.
No, olvídate. No. O sea, hay tantas giros, tantas cosas que estás girando en el medio que
sí. Si algo no funciona, van a tener que cambiar.
Se va viendo en el baile, más que nada eso. Básicamente esta serie lo que va a plantear, bueno, es este tema de las conciencias compartidas. El formato, digamos, está puesto dentro de, si le tenemos que encasillar dentro,
sí,
de algún género, va a abarcar lo que es, bueno, obviamente la ciencia ficción.
Uh-huh. Sí, sí.
Y el drama, o sea, la historia va a tener un
trasfondo.
Exactamente. Es una serie que va a estar en el formato de 40 minutos.
Sí.
O sea, va a ser de capítulos.
Serie estándar.
Serie estándar, exactamente. Y yo le pongo una fichita, digamos, por el hecho de ser los Wachowski. Y la verdad, a ver, yo como te comentaba hace un rato, esta serie, con la idea general me parece buena, me parece interesante.
Sí.
De ahí a cómo se resuelve, cómo se aplique.
Bueno. O sea, está bueno que tenga una buena idea al principio.
Sí,
yo vi el tráiler,
sí,
y la verdad que el tráiler me gustó. Es un tráiler que está bien hecho, que te muestra lo justo y necesario.
Exactamente.
Y que te da una idea de lo que vas a ver en la serie. Así que me parece que, si bien los estuve criticando recién un poquitito a los Wachowski, son
son...
Hay que ver los materiales que hacen.
Exactamente.
Si bien hacen algunas películas que son un poco una mierda.
Sí, bueno, pero no pueden ser todos Matrix.
No, por supuesto.
Otro comentario más sobre series que voy a estar haciendo, digamos, ya redondeando esto, porque en realidad
sí, no,
mucho,
no,
como no la, no la vimos tampoco.
Vamos a tener un tema principal que va a guiar a todo el podcast.
Otro comentario estuve leyendo, habló el director de Fear the Walking Dead.
Sí, maestro.
Revelando, digamos, que ya, digamos, hablando un poquito más de la serie, tirando un poquito más de información. Estuvo comentando que la idea que tienen, o lo que están tratando de hacer, o lo que van a hacer, mejor dicho,
sí,
es que esta serie no va a ser una precuela a la serie, sino que va a tener, va a ser una historia paralela,
sí.
Y que a su vez en algunos momentos van a tratar, van a hacer que coincida algunos momentos de la serie con momentos de las temporadas de Walking Dead.
Sí, yo escuché que querían hacer eso, como terminar de explicar ciertas cositas quizás de la, de la serie colgadas. Original. No sé si quedaron coladas, pero las hordas de los zombies, cómo es que llegan a cierto lugar. Si bien lo explican en la segunda temporada cómo se crean las hordas de zombies, quizás acá empiezan a mostrar qué es lo que la origina en un principio.
Exactamente. O... Y más allá de eso, lo que me pareció interesante es que van a tratar de hacer... Que eventos significativos de la serie,
sí,
se crucen con eventos significativos de la temporada 1 y 2 en primera instancia. Claro. O sea, esto se va.
Ya sí, porque esto va a estar desde el principio.
Exactamente. O sea, va... Ya dan un tiempo cronológico que va a ser las primeras dos temporadas de Walking Dead. Va a ser. Fear the Walking Dead va a suceder durante la primera y segunda temporada de Walking Dead en primera instancia, digamos.
Me gusta que se metan más en el problema y que expliquen quizás un poco, porque en The Walking Dead uno no sabe nada más que Rick se levanta y un día son todos zombies.
Exactamente, sí, sí.
Sabes,
sí,
que hay una enfermedad, que hay un virus. Explican un poquitito al final de la primera, sí, temporada, pero no ya te sabes explican mucho
que
más.
En la serie, digamos, va a estar va a girar en base a un científico.
Uh-huh.
Que iba a tener con sus dos hijos, digamos. Eso va a ser los personajes principales.
En Los Ángeles, que es algo totalmente distinto a lo que veníamos viendo.
Exactamente. Y se va a girar en base a eso. Y el dato interesante, bueno, que se filtró o comentó en la entrevista.
Quisieron filtrar.
Sí, en realidad no se filtró, lo dijo en una entrevista.
Ah, está bien.
Es que va a ser paralelo al tiempo y van a cruzarse en algunos momentos. A ver, yo no creo que sea muy obvio, porque no van a cruzar personajes de una serie con la otra en primera instancia.
Aparte va a ser muy difícil.
No se puede.
Tiene que haber un salto temporal.
No, por enorme. Eso mismo. O sea, el hijo de Rick no puede aparecer más como en la primera temporada porque creció.
Totalmente.
Pero para mí van a ser, no sé, algunos guiños o algunas cosas que vas a dar de fondo.
Yo estoy seguro que de eso va a estar lleno de cosas.
Exactamente. Y eso es lo que más nos gusta, o me gusta a mí por lo
menos. Vas a ver algún local donde está la ballesta que va a terminar agarrando de él. Cosas así, no sé, sí, boludo,
esas estoy cosas, diciendo,
pero me lo imagino así. Me gusta que vayan a mostrar cómo empieza el caos. Por lo que se ve en los trailers. No, en el trailer es un teaser de 10 segundos que sí. Se ve un auto recorriendo la calle con un parlante del gobierno diciendo métanse en sus casas, no salgan. Me gusta eso, quiero ver eso cómo se origina. Quizás
sí, por lo que más quiero verlo. No se sabe, digamos.
Por eso mismo te digo.
Esto, al no ser. A ver, la serie esta no va a ser. No está basada en el cómic. Entonces,
totalmente
van
distinto.
A dar una van a dar una cosa que en el cómic tampoco está una respuesta. Claro, hasta el momento, según tengo entendido, no hay mucho.
No se sabe. Bueno, quizás en el final se sepa algo, pero no se sabe nada tanto en el cómic, que yo lo estoy leyendo, como en la serie.
Claro.
No hay nada de indicio de por qué surgió todo, ni qué es lo que surge. Solamente se sabe que son zombies.
Eso es lo que va a estar bueno, digamos, lo que más yo más espero de esta serie en este momento.
Sí, yo tengo un poco de miedo que... Yo tengo el mismo miedo que tenía con Better Call Saul, de decir, bueno...
Sí, lo están forzando.
A la rara es un poco forzado en el hecho de... La serie tiene éxito y funciona sola. Breaking Bad funcionó perfectamente sola. Era necesario Better Call Saul. Al final me terminé dando que era muy necesaria. Porque
sí, no sé si necesario, pero estuvo muy bien hecha.
Estuvo muy bien. ¿Necesario? No es necesario. Nada es necesario.
Claro,
con
sí,
esto
sí,
me
sí.
pasa lo mismo. No sé si... No sé.
Bueno, hay que esperar.
Hay que esperar.
Hay que esperar. Yo no creo...
A priori lo voy a ver en cuanto
yo no creo que AMC, digamos, o mismo los productores de The Walking Dead o los dueños de los derechos de los cómics permitan que se haga algo...
No,
perjudique.
No creo que perjudique. De hecho, la evolución que tuvieron en las 5 temporadas de Walking Dead, los tipos estos, al tema de realizar una serie, ya saben cómo hacerlo, saben
sí,
qué es lo
olvidate.
Que le gusta a la gente, saben lo que la gente quiere ver y saben cómo tratar las cosas. Yo imagino que debería resultar.
Sí,
bien.
No, para mí va a resultar y yo la estoy esperando con muchas, muchas ansias. Todavía no hay fecha de estreno.
Agosto, escuché yo.
¿Agosto?
Agosto. Para mi cumpleaños, falla. Quizás.
Bueno.
No falta tanto.
No, en realidad no, estamos en junio.
Estamos
sí, agosto.
En mes 6, amigo.
Agosto, dicen.
Así bueno, como quieres, se nos pasa la vida.
Se escapa la vida.
Ah, mirá, este podcast ya pasó.
Está,
boom.
Sí, estamos muertos.
Qué vida de mierda, así, ¿no?
Exactamente.
Pensarlo así.
Tema
serie,
series
¿no?
cerrado, sí, no hay
yo
mucho
tampoco.
Más que hablar, la verdad.
Ahora vamos a pasar a... Vamos a ver cómo
perdón, quiero hacer un paréntesis.
Sí, decilo.
Tema serie, sí hay mucho que hablar. Por el capítulo de Game of Thrones, que estoy indignado porque Tomás no lo ve.
No,
entonces,
no, veo
no podemos comentarlo porque
es como
no,
claro,
es hablar
no,
solo.
No, no hay interacción, no,
no hay emoción. Porque si él lo viera, habría mucha emoción para hablar de los últimos dos capítulos, al menos de Game of Thrones. Pero bueno, dicho eso, cierro el paréntesis, no hay más nada que decir de series.
Te tengo una solución, hacete un podcast en donde hables solo acerca de Game of Thrones.
Ya existen. Bueno, y son mejores.
¿Qué importa?
No, no.
¿Vos
no,
te
no,
crees?
No.
¿No hay podcast de cine de series a lo largo del globo? No,
somos los únicos.
Ah,
¿no sabías?
Boludo, me estás jodiendo ese
hombre. Sí, sí, sí.
Ah, bueno. Está bien, bueno, es buenísimo. ¿Querés hablar primero de una película? Vos que me dijiste
sí,
que querías hablar.
Yo quiero hablar de una peli que es argentina. O sea, en realidad es una coproducción.
Sí.
Argentina.
O sea, hay actores argentinos.
Exacto, sí. Son estas típicas coproducciones, digamos. Argentino-españolas.
Por sitio. La leche.
Exactamente. La película se llama El Crítico, es del año 2013, se estrenó acá en Argentina en 2014, en marzo de 2014. El director es Hernán Guercuni.
¿Cómo?
Sí, Guercuni. Es medio complicado.
Te voy a decir repetirlo cada tanto.
No, no, me agarrás distraído y no lo
solo
puedo decir.
Solo porque es divertido.
Claramente, no lo puedo decir. La película se trata de la vida de un crítico sí, de cine, el cual entra y cae en todas las, a ver, todo el personaje, el estereotipo del crítico de cine, viste que es un tipo que se cree que se la sabe todas, sí, que todas las películas
que critica todo.
Es un tipo que, digamos, en su carrera escribe para un diario y la puntuación es en butacas, y creo que la última vez que había puesto a la película, dicen como que la última vez que puso 5 butacas,
sí,
fue hace 20 años, ¿entendés? O sea, el tipo...
¿Dicen a qué película se lo puso?
No.
Ay, me interesaba saber eso.
Dicen como que todas las películas son una mierda, todo un formato ya prearmado, todo. Es una película que va rozando el cómico en algunos momentos.
Sí.
Pero es un drama.
Pregunto, sin saber nada, a pesar de que el tipo sea el estereotipo del crítico pelotudo que se cree que es superior y que haría cualquier película mejor de la que se hizo, tiene un trasfondo de una crítica al cine de Hollywood, me imagino.
Tiene un trasfondo de crítica al crítico.
¿Pero al cine no también?
No, al cine no se basa tanto en el cine, porque termina siendo en realidad una historia romántica. A ver, de cierta manera, el tipo... ve todos los, o sea, detesta, es un enemigo del cliché.
Sí.
Todo lo que
sí,
todo lo que el beso abajo de la lluvia
odia.
¿Entendés? Lo detesta.
Y termina haciendo todo eso, estoy seguro.
Entonces, ¿qué pasa? Todo estaba bien, él sigue su vida, está buscando un departamento, qué sé yo, y se cruza con la chica que es Dolores Fonzi.
Sí. Bueno,
cae completamente enamorado de ella.
¿Cómo no?
Y empieza con su actitud de crítico,
sí,
digamos, y ve que no le funciona. Hasta que en un momento empieza a ver que lo que va es lo otro. ¿Entendés?
El cliché. El cliché. Es lo que va.
No sé, en un momento le...
La flor.
Se pelean y ella se va y él como que la va a buscar. Sale con, o sea, él dice, detesto, ¿por qué en todas las películas románticas
sí,
el tipo corre?
Sí.
O sea, pensé, es una realidad. El tipo en todas las películas románticas, en un momento de la película, la corre. ¿Por qué corre?
Está bien.
Corre.
Tengo un problema, no me estoy acordando de ninguna escena de alguna película romántica en la que el chabón corra.
Siempre la sale a perseguir. Ella está con él en el aeropuerto y él corre hasta la terminal del aeropuerto.
Ah, entiendo lo
¿entendés?
Que
sí, él la persigue sí, en sí, un momento.
Llega un momento que está a punto de perderla y no la quiere perder.
Bueno, en un momento ellos se pelean o tienen una discusión. Y él le empieza a hablar y ve como que no le llega con lo que está diciendo con su discurso oficial de él.
Sí.
Y empieza a repetirle un diálogo de una película romántica en el cual termina mirándola como diciéndole, ¿sabes lo que pasa? Que vos me completás. ¿Entendés? Y la mira automáticamente, hace un clic y como que nada, le agarra la mano y sigue caminando. Lo más no...
Eso se lo dice el Joker a Batman. Tampoco lo sacó de ahí, ¿eh?
No.
You complete me.
No. Es una película romántica. Cosas graciosas de la película.
Sí.
El tipo... Su conciencia,
sí,
que es algo que me pareció genial, su conciencia habla en francés.
Excelente, me
gusta. O sea, el tipo ya empieza la película hablando en off como su mente.
Sí.
Todo hablando en francés subtitulado. Y el tipo dice, no sé por qué mi conciencia, puede ser que mi conciencia esté en francés porque el español no tiene la poesía que como idioma, o sea, es bruto como idioma.
Sí.
Entonces, chabón, siempre que vos vas a diferenciar, sí, primero, cuando él está hablando,
sí,
de cuando piensa se habla, es en francés. Y cuando habla, en español. Tiene muchos giros y muchos toques de crítica al crítico, digamos.
Está bien.
El tipo termina, la película termina siendo una comedia romántica. O sea, termina, su historia de vida termina siendo la resolución de, no sé, Diario de una Pasión, ¿entendés? O sea, tiene el beso bajo la lluvia.
Peliculón.
Peliculón de Diario de una Pasión.
Diario de una Pasión es la mejor película romántica de la historia.
Sí, excelente. Pero bueno, volvemos al tema.
La mejor película minita.
Termina siendo una...
una historia romántica.
Una historia romántica. Y su vida se termina resolviendo a través de una historia romántica. Que al final de la película.
Sí.
Lo voy a contar porque no sé si no sé si digo mucho.
Sí,
lo cuento, no, no importa. Ay, lo cuento o no lo cuento.
Ay,
todo esto termina en un. O sea, él hace un ciclo. Empieza siendo un crítico, un tipo de mierda.
Sí.
Empieza a subir, se convierte en un pochoclo, digamos, de una película romántica.
Sí.
Y hay un quiebre donde él, o sea, donde él encuentra, cuando él la va a correr, que se está yendo del país,
sí.
Ella dice, no, maestro, no va a lo nuestro.
Ah, termina así.
La mina se va en el avión y él le destruye el corazón.
Me gusta.
Y él vuelve al punto anterior de decir, es todo mentira la comedia romántica. Esto, el romanticismo no existe. ¿Está bien? Y, o sea, llega ahí arriba y rompe todo, dejándole al tipo solo,
sí.
De nuevo. La película está muy interesante. A ver, no es la película que te cambia la vida. Está buena para ver. Tiene momentos graciosos, tiene cosas buenas. Está buena para ver, la verdad.
¿Cuántos Tommys le pones?
No es.
Pregunta, ¿vuelve a poner 5 butacas al final de la película?
Bueno.
Decime que no.
En un momento,
porque sería tan obvio.
En el medio de la película, cuando está enamorado.
Pone 5 butacas.
Pone 5 butacas a una película peor y está el chabón llorando en el cine. El chabón está viendo la película y vos que. Y viene el editor del diario y dice. ¿Qué mierda pusiste 5 butacas? Esto es una porquería, digamos. ¿Cómo puedes poner esto muchas butacas? Bueno.
Muchas butacas.
Sí. Esto está. Está buena la película.
Yo, mira, yo te soy sincero, la intenté ver.
No encontré
link. Y los links que encontré eran en 360, espantoso. Y dije, bueno, yo esto sí no lo puedo ver.
Yo lo admito que no la vi en la mejor calidad. La vi en creo que la habré visto en 480. No. Pero zafaba dentro de todo. Tampoco es una película que te exija.
No, estás viendo Transformers que necesitas ver.
Exactamente, lindo. Ver todas las piezas moviéndose de.
Ah, para nada.
De Optimus Prime.
Capo Michael Bay. Bueno.
Así que bueno, yo con esta cierro. Es recomendada a ver si la encuentran, la tienen, van a un lado, la ven ahí para comprarla.
Ahora, sí.
Sí.
Al mantero, comprase el mantero que la está vendiendo.
Exactamente. Así que bueno, esa es la primera que yo quería comentar así.
Bueno, antes.
Que está fuera de la temática del podcast.
Nos metemos en la temática. Primero, Michael Bay no es un capo, era un chiste. Y nos metemos en el tema central. Hemos visto una película
que disparó el tema
porque claro, a partir de esta película que vimos dijimos, bueno, vamos a hablar de este género de películas. No sé si vamos a hablar, primero que nada vamos a hablar de la película con spoilers.
Exactamente.
Como siempre esto, decimos, si no la viste, apaga el podcast.
Este género, digamos, es un subgénero dentro de la ciencia ficción.
De la ciencia ficción, sci-fi.
Exactamente.
Esto es género sci-fi, inteligencia artificial, robots que pretenden ser humanos o humanos que pretenden que los robots sean como ellos.
Claro, que tengan conciencia, que puedan decidir, que puedan.
Sentimientos, que.
Exactamente.
Que te pueda. En esta película, bueno, sin ir más lejos, vamos a nombrar la película, es Ex Machina, Ex Machina, viene del latín. La película en un momento dice que la inteligencia artificial. Se convierte en inteligencia artificial cuando ese robot puede decir si algo le gusta o no. Cuando yo le muestro un cuadro de Picasso y el robot me dice me gusta o me dice es una mierda. Eso significa que tiene un punto de vista, tiene sentimientos y tiene sensaciones. Y de esto trata la película para mí.
Sí, para mí la película totalmente estoy de acuerdo en ese sentido. Y tiene un trasfondo, digamos, fuera de apartado de lo que es la inteligencia artificial en sí. Y el desarrollo del proyecto, todo un juego de moral y ético.
Sí, la película es un thriller psicológico de acá a Júpiter y de vuelta 5 veces. O sea, juega con la mente del espectador todo el tiempo. Me da sensación de ponerte en duda de quién dice la verdad, de quién es,
sí,
el,
quién es el
moral
bueno, quién es, el malo.
Quién es moralmente
incorrecto.
No sabes
nunca quién es el bueno o el malo hasta el final. Para mí, en ese sentido, logra muy bien
el ritmo
eso.
Que tiene es perfecto, es sí, tiene muy gran, preciso.
Tiene momentos aparte de. A mí me generó una tensión en algunos momentos.
Totalmente.
Que me, o sea, hasta me tensó a mí viéndola. La verdad está muy.
Es que eso es lo que busca un thriller, que busca meterse en la psicología del humano. Busca eso, busca que estés nervioso y busca que te metas en las cabezas de los personajes. Es una película chica, es una película que acá no se va a estrenar en cine, es una lástima que no se estrene en cine.
Sí, la verdad, para mí es un peliculón.
Es muy buena, de hecho, es después de Mad Max, yo creo que es la mejor película que vi en lo que va el año. Que se estrenó de película del año 2015, me parece que está en el top 3 de lo que vi, seguro.
Puede ser, a mí me gustó más que Mad Max.
Puede inclusive. Ser, sí.
Una cuestión de gusto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Me parece que es una pena que no se estrene acá.
Sí, sí. Y aparte de para ser una película relativamente chica, está excelentemente realizada. O sea, el presupuesto de la película fue de 11 millones de euros.
Sí.
Digamos, es un presupuesto
dentro de muy corto, para ser corto, Hollywood es corto.
Exactamente.
Pero suficiente.
Y tiene unos efectos, una realización que es muy buena.
El director es Alex Garland. Alex Garland lo van a conocer seguramente. Esta es su primer la primera película que dirige. O sea, muy bueno, muy polenta arrancar con una película así. Es una
ópera prima.
Pero el tipo es un guionista y ha hecho muy buenas películas. Ejemplo, Exterminio 1 y Exterminio 2. Él es el escritor.
El escritor.
Y el productor ejecutivo de ambas. Y también Sunshine, que es una buena película, que son... Sin ir más lejos, las primeras dos, Exterminio 1 y Sunshine, son de Danny Boyle. Danny Boyle es un buen director, es Slumdog Millionaire.
Sí.
La playa. Así que bueno, debuta con esta película que sorprende, la verdad.
Muy buen debut. A ver, básicamente la trama de la película es un pibe que trabaja en una empresa tipo Google, digamos. Es un monstruo de internet que supuestamente gana un concurso para pasar una semana.
Blue Book.
Exactamente, una semana con el dueño y creador de la empresa. Dentro de esta semana él llega a Ulumán, va en viaje.
O sea, hay un trabajo oculto que no sabe qué es lo que tiene que hacer cuando vaya.
Exactamente, supuestamente es una semana de relax con el jefe. Cuando llega el dueño de la empresa, le comenta que tiene una tarea para hacer, que está esperando que llegue, pero primero le hace firmar lo que me pareció, la escena está muy buena, donde le hace firmar un contrato de confidencialidad. Le explica y le dice, viste, que lo pueden auditar. Le hace un contrato de confidencialidad donde dice que te podemos auditar en cualquier momento, no puedes dar esta información ni de manera escrita, oral, no oral, por medios electrónicos.
No puede contárselo a nadie. Súper secreto.
Exacto. Entonces, ahí en el primer momento el tipo duda y no sabe.
Dice, bueno, necesito un abogado.
Claro, para ver qué onda.
Sé yo lo que estoy firmando.
Y el tipo dice, sí, a ver, podemos pasar una semana genial, cagarnos de risa, pasarla bárbaro. Y listo, o...
Puedes ir más allá de eso.
Exactamente. Y si pasamos a mejor semana, dentro de un año te vas a querer matar por no haber firmado.
Totalmente.
Esto. Él le gana con la psicológica y termina filmando. El proyecto que le viene a mostrar a este, el dueño de la empresa, es... le habla de la inteligencia artificial. De que lo quiere para utilizar para lo que se llama un experimento que se llama el test de Turing. Uh-huh. Este test de Turing yo lo había escuchado.
Código Enigma.
Exactamente. De la película que estaba... No me sale el nombre.
Cumberbatch. No, Doctor Strange. Sí.
Exactamente. Es el... Digamos que supuestamente está hecho para testear qué tan real...
Si es efectiva la inteligencia artificial o no.
Exactamente. O sea, la idea es... Si vos, como humano, interactúas con una máquina...
Y te das cuenta
o te olvidás que es una máquina y pensás que es una persona.
Bueno, hago un parate acá.
Sí.
Hay algo que me gusta de la película... En todas las películas que estamos nombrando de inteligencia artificial, el aparato que tiene inteligencia artificial lo tiene por un propósito X. En esta no hay propósito alguno para que exista tal aparato, solo el crecimiento de la ciencia.
Exacto, eso
es solo el avance y la curiosidad de lo humano para ver hasta dónde puede llegar. Y eso me parece que es perfecto, porque no lo quieren para que limpie una casa, no lo quieren para que sea policía.
Es el avance en sí, es por la ciencia misma, digamos.
El hecho de avanzar, el hecho de crear y el hecho de decir llegamos a cierto punto. Otra cosa que me gusta es que sea temporal. Vos no sabés si es en el año 2050, 2100 o es ahora.
Sí.
Porque, no tenés noción del tiempo.
Porque aparte la película transcurre permanentemente en la mansión, en el medio de la montaña del dueño de la empresa.
Sí, más allá de de lugares abiertos... Pasa todo adentro de una casa.
Es todo en la casa o en el parque de la casa. O sea, lo que lo hace bastante atemporal, porque la casa
por supuesto.
Es tecnológica. Claro. Pero bueno, es algo posible en parte hoy, en 10 años, en 30, en 50, digamos. Uno no sabes.
Eso me gusta. Me parece que están muy bien los personajes. Oscar Isaac, que es el científico, el genio.
Sí, Nathan.
Nathan es un papel. A mí me encantó.
Espectacular.
Me parece que es buenísimo. Parece que le crees todo. Y intenta despegarse un poco del cliché de nerd, genio que creó un robot. Y es un tipo que practica boxeo.
Sí.
Que es medio langa, que chupa todo el tiempo.
Sí, sí, que tiene. Y vos lo ves ahí. O yo lo que analicé, por lo menos, es el. Como el tipo permanentemente está tomado, está borracho, qué sé yo.
Está solo el tipo.
Está solo y está. Y el tipo es un genio. Entonces, es. Yo lo veo eso, lo analizo, quizás es un poco sobreanalizar.
Sí.
Pero también lo veo como la soledad del genio, digamos. El genio.
Por supuesto.
No puede estar más que acompañado que por otro. Y el tipo no encuentra a alguien con quien estar acompañado.
Sí.
Y para mí, ahí es donde nace el tema de desarrollar la inteligencia artificial para él.
Bueno, de hecho, su única tipo de relación que uno le ve más allá del protagonista, del pibe, es con robots.
Exactamente.
Que uno todo el tiempo te das cuenta que la asistente que tiene él no es humano. Yo
exactamente.
Me parece que está hecho medio a propósito para que lo sepas así.
Sí, o sea, y para mí el personaje de él, de Nathan, está muy bien desarrollado desde ese punto de vista. El tipo que es medio un ermitaño, digamos, como que no le gusta tampoco estar mucho en sociedad. Y lo único, o sea, con lo único que se puede llevar bien es con estas máquinas. Por eso él quiere el desarrollo de esta inteligencia artificial, para poder interactuar con alguien.
Con alguien, sí, tener algo con quien hablar. El protagonista es Domhnall Gleeson. Ha estado en alguna Harry Potter haciendo de Billy Weasley.
¿Quién? El
rubio,
sí,
el protagonista.
Sí, 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 sí,
sí, sí.
Sabía que era, pero es más, no me di cuenta, está muy cambiado.
Sí, 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 yo de Google, nada más, de Wikipedia,
sí,
que me
tiró.
Ah, dije, mira vos. Haciendo el personaje de Caleb Smith, que es un. Bueno, como decíamos, el pibe que es el sorteado, que, bueno, al final te das cuenta que no es sorteado al azar, sino que es elegido para hacer esta prueba.
Exactamente.
Tiene un montón de plot twist la película. No, un montón. Tiene dos plot twist cerca al final, en donde vos todo lo que pensaste,
sí, se tira,
hasta lo que viste, se tira todo por la borda, porque te dan un cambio
de
planteo
rosca,
que decís, qué bueno que está esto.
Sí.
Donde termina siendo la inteligencia artificial súper efectiva, porque
efectivamente logró
el pibe este Caleb le termina creyendo a la máquina y desconfía del humano.
Y al final,
cuando el humano le dice, bueno, sí, estamos hablando con spoilers,
sí,
así que
sí,
se puede decir.
Cuando al final la máquina termina, es toda una jugada de la máquina para engañarlos a los dos y ser libre.
Él la programa a la máquina para que la máquina lo logre convencer de que se quiere escapar y ser libre. Cosa que me gustó mucho la escena en que le muestra por la computadora, le dice, mira, ve cómo programé todo, caíste como un boludo, le termina diciendo.
Sí, sí.
Ve, tic, 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 le hace que le muestra los videos.
Sí, los videos, sí, me acuerdo.
Me pareció fabuloso. Hay una escena que te nombraba, que te mencionaba antes, que es totalmente fuera el contexto de la película, donde bailan.
Es increíble, cuando hacen la coreo. O sea, viene una película seria, con una cadencia interesante,
muy
tensión,
interesante, sí.
Te mantiene. Y de golpe, en un momento, está en la noche medio tomado el chabón y, como para cortar el ambiente, le dice, vamos a bailar.
Con un robot, con una mujer robot.
Sí, que en realidad está ahí, no se sabe. O sea, sí, se da a entender, pero no se sabe si es o no. Y así
empieza
a hacer como un acorio. O sea,
excelente.
Es descolgado y como que le hace, te afloja un poco. Como
y aparte está bueno el tono rojo. Cada tanto en la película hay cortes de energía que ocasiona el robot
principal. Ava.
Y todo se pone en color rojo. Entonces todo como es un poco tétrico, te genera encierro, nerviosismo. Y te lo cortan con un baile que no tiene nada que ver. Y que esa escena está buenísima.
Tiene una muy buena manejo en ese sentido. Del tema de la gama de colores y cómo está filmado. Cuando hacen los exteriores, cuando filman los momentos que están en. Que se hace una camioneta por la montaña, que están las cascadas.
Es muy bella, es una película bella para ver.
Es muy linda.
Y tiene una buena dirección.
Sí.
O sea, se ve que el tipo es.
Que Wes Anderson nunca pudo hacer.
Y bueno, la eterna discusión de acerca de Wes Anderson. ¿No?
Pero bueno,
Wes
Anderson, la verdad,
es un paquete.
Es un hermoso director de fotografía.
No te voy a negar, lo que uno ve de Wes Anderson es muy bello.
Es bello.
Pero no pasa nada. Qué sé yo. No tiene recursos interesantes.
Volviendo al tema de Ex Machina.
Haters gonna hate.
Sí, más. La verdad, La película a mí me parece muy recomendable y la idea que teníamos o que estábamos hablando era de, en comparación con otras películas, de, yo creo que esta de las películas que vi sobre inteligencia artificial
Es la
es
mejor.
lejos la que más me gustó. No sé, a ver, la mejor
Bueno,
es la
la
que más me
mejor
gustó.
personalmente lo
Sí, sí,
opino,
sí,
y
sí.
yo creo que para mí es así.
Para mí es de las más completas, la que cumple en todos los aspectos, digamos.
Y es diferente en el sentido que yo te decía antes, de que la inteligencia artificial es un avance del humano y no es una necesidad del humano.
Tal cual, o
Eso
sea,
es lo que me gusta
no
mucho.
tiene,
No
no
hay un
tiene.
propósito. ¿Por qué tiene que existir ese robot? No,
Sí,
no
no
hay
es como
ningún tipo de
inteligencia
propósito.
artificial que te lo hacen para adoptarlo.
Claro, ¿viste? Está el hombre bicentenario, que son primero robots que son esclavos, que sirven para. Son ayudantes de las casas. Automáticamente después de ver Ex Machina o Ex Machina, no sé cómo se pronuncia.
Machina.
Agarré y me fui a ver Chappie. Y acá es donde viene todo lo bueno que tiene una película, no lo tiene Chappie. Chappie es la tercera película de Neil Blomkamp, que se conoce por
District
Distrito
9.
9 o
Sí,
District 9
Distrito 9
y
también
Elysium.
tiene.
Distrito 9 está bastante bien, Elysium es una garcha. No sé si la viste, Elysium. La de Matt
No,
Damon.
no vi ninguna de las dos.
Y esta tercera película es Chappie.
Ninguna de las tres vi.
Las tres, primero, es un tipo que hace siempre lo mismo.
Sí, son las tres
Las tres
son,
películas que vi
es
son
lo que
las tres
escuché, son lo
películas iguales.
mismo.
Son robots en Sudáfrica con problemas en la población, con un futuro apocalíptico, y donde hay quilombo y las máquinas están en teoría o para solucionar los problemas o para acompañar al humano. Chappie es eso, es un robot, es un que empieza, que consigue inteligencia artificial,
Sí,
no la consigue, sino que hay un creador
a ver,
que logra un software
la.
perfecto en el que si se lo instala un robot, este robot va a tener conciencia y va a nacer como un bebé
Y hay que educarlo.
y hay que educarlo, va a tener una evolución mucho mayor en el que te aprende a decir una palabra en un minuto.
Lo que, digamos, la película se empieza a basar, o arranca, según lo que estuve viendo, es una policía, digamos, una
Claro,
onda,
bueno,
unos robots que
a lo que
reemplazan
iba
a
para
la
el propósito. El
policía.
propósito del robot es reemplazar al policía. Es tener
Como
un.
cop.
Sí, porque en el futuro este es un quilombo. Son todos chorros. Es en Johannesburgo. Es todo en Sudáfrica. Como siempre hace este tipo. Y el objetivo del robot es proteger al humano y ser súper efectivo. Y es como una especie de superhéroe.
Sí,
Está
sí,
lleno
sí,
de
sí.
robots. Chappie, el personaje de Chappie, o sea, el robot en sí, es lo más interesante que tiene la película. Porque es un personaje divertido. Y es un personaje que está muy bien. Y le crees todo el tiempo a la película que el robot está ahí. Tiene unos efectos muy bien logrados. Vos nunca.
Sí, nunca
Deja de.
dudás.
Nunca dudás que el robot está hecho. Mira, eso está re hecho en computadora. No, para nada. Está perfecto.
Está
Tiene
bien
unos
integrado
Está muy bien integrado. Que eso se lo tengo que dar a este tipo que lo sabe hacer eso. Lo
Y
sabe
ya,
hacer
si
bien.
hizo tres películas ya y no las has hecho
Sí,
todavía.
¿no? Si es en la tercera película de robot te sale mal, deja el género,
Exactamente,
maestro.
exactamente. Yo lo que estuve viendo o lo que estuve leyendo sobre
Chappie.
Chappie, también me hablan de una de la intervención de Hugh Jackman.
Personaje Hugh Jackman
Es
es
completamente.
ridículo, no tiene ningún sentido, es un villano, necesitan tener una figura humana villana y la ponen en Hugh Jackman y es patético. Es como, hay una escena en. No se puede creer lo que hacen con Hugh Jackman, es realmente malo. El tipo es un ex soldado que de golpe se vuelve loco y quiere una máquina que la quiere usar, es un super robot gigante que la quiere usar para los policías. Pero no, la policía no lo acepta porque hay otro pibe que es el protagonista, que es Dev Patel, el pibe de Slumdog
Sí,
Millionaire, ya lo
sí.
mencioné antes, Slumdog Millionaire, que crea un robot mucho más efectivo, un robot tamaño humano, que
Sí,
no va
sí.
a causar un desastre gigante
Sí, más
tirando bombas
amable.
para todos lados.
No destruye todo, sino que
Entonces Hugh Jackman está todo el tiempo enojado porque no usan su robot
y usan el de
y
Patel.
busca general quilombo para que usen su robot. No tiene sentido, no, no
Sí,
es.
no, no. Sí, yo escuché que
Horrible.
es
Es
patético
horrible.
el personaje que hace Hugh Jackman.
Si no lo diría Hugh Jackman es aún peor.
Sí, sí,
Pues Hugh
sí.
Jackman lo queremos
Le tienen
todos.
que haber pagado
Entonces decís, sí,
mucho.
bueno, ¿sabés lo que le han puesto? Parece ese personaje pedorro,
Sí, obvio.
secundario, innecesario. Vos lo sacás de la película
Y
y
pasa
la
igual,
película
está todo
pasa
bien.
igual. Decía, me gusta la evolución del personaje de Chappie, del robot. El protagonista no me lo banco mucho, pero está bien. Y el resto, qué sé yo, acompañan, ¿viste? No sé. No, no.
No
Después
tiene
de ver
comparación, no
Ex
tiene
Machina,
comparación
esta
con Ex
película es una
Machina, no,
mierda.
no, sí.
Quizás hice tuvo un error en ver las películas pegadas.
Sí, igualmente
podés
yo creo
ver
que
el
también,
día y la noche.
Yo es... creo que la si ves Chappie solo también es una poronga.
Sí, probablemente. No, no, es... no. O sea, al cine, o sea, no lo vayas a ver al cine, no, mira lo que no. Te estoy diciendo. Yo no la vi en el cine, la vi en Popcorn Time.
Lo que creo que logra es vamos a empezar a hacer que la gente de Popcorn Time nos pague algo, porque estamos sí. Nos nombramos mucho.
Popcorn Time. Popcorn es una aplicación.
Claro, para todo el uso doméstico.
Bases y condiciones al www.popcorn.com.
No, no, son menos válido en Mendoza. Y como, nunca entendí por qué Córdoba y Mendoza no entran. Pero será tema para otro podcast.
Quieren
porque...
ser países aparte. Bueno, son con, de Cataluña.
Yo creo que lo superador de Ex Machina es el tema de eso que comentabas vos hace un ratito de no poner la inteligencia artificial como un fin. Totalmente. Digamos, de ponerlo como algo
largo
de
porque tengo ganas.
Exactamente. Algo que las películas como Inteligencia Artificial.
Hicimos una listita acá.
Ya exactamente. Así no nos olvidamos de nombrar ninguna
la listita
que
es...
analizado.
O sea, Ex Machina estaría al tope de todo. Después te viene, bueno, Chappie, Inteligencia Artificial de Spielberg. Que es raro que Spielberg falle en lo que es una película de ciencia ficción.
Sí, sí, pero bueno.
Bueno, puede tener su error. Simone o Simone, la de sí. Al Pacino. Oh, I'm Al Pacino.
Que esa Simone, para mí, básicamente, Her es básicamente un remake
gracias
de
por
Simone.
Nombrar, gracias por mencionarme a Her, porque cuando vi Ex Machina me hizo acordar mucho a Her.
Es que para mí, a ver...
Es lo mismo, pero no es lo mismo.
Cuando yo vi el tráiler de Her, yo Simone la vi hace... cuando, o sea, era, o sea hace 10 años habrá estrenado esa película.
Sí, del 2002 debe ser.
Bueno, la vi.
Ya te digo.
Era relativamente chico, un niño. Cuando vi el tráiler de Her, automáticamente me disparó la
totalmente.
Memoria a
sí,
eso.
Sí, 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 sí.
Y me parece que es prácticamente un remake, casi.
Mejor, mucho mejor logrado y de manera mucho más interesante. Es del año 2002. No, no, la verdad que...
Bien, estás
cuando
afilado.
Tiro un dato, estás no afilado. Te voy a decir una boludez. Te digo, claro. 2002 es el 2002.
Bueno,
me hizo acordar mucho a Her, te decía, en el tema de la imagen, de la fotografía, del tratamiento de los colores. Me gustó mucho. Ex Machina me gustó más que Her, ¿eh? Para mí Her está un poco sobrevalorada.
A mí Her no me
pareció una... No me voló el bocho.
Era normal,
me gustó
normal,
mucho,
digamos, no,
pero no te la voy a recordar por toda mi vida, ¿entendés?
Sí, no, para mí Ex Machina
hay similitudes
es superadora.
En el hecho de que el protagonista se termina como enamorando.
Ahí es donde empieza a jugar un poco... pasa lo mismo en las dos.
Y en Ex Machina. En Ex Machina el tipo, no sé si se enamora del robot, pero le gusta el robot, porque el robot es hermoso. Es una
sí,
robot hermosa.
Está pensada, la actriz es muy linda y está pensado para que
a él le guste.
O sea, al final de la película mismo, el tipo le dice...
La cree
para vos. Para exactamente. O sea, y hasta en un momento sospecha y dice, para hacer la cara de ella... No te basaste en mi historial de pornografía, como va a ser que... Y el chaval le dice, como que se ríe y le da a entender que sí, que sí. Hizo eso.
Sí, sí,
o sea
sí,
que
sí.
Al final el cuerpo y a la robot Ava está hecha...
Basada para enamorarlo
que,
al chabón.
Exactamente, exactamente.
Y eso me gusta que lo, bueno, mencionaste a Ger, la comparación en eso, de lo, diferentes maneras de mostrar cómo el tipo se puede enamorar de algo que no existe, sí existe, de algo artificial, algo que no tiene carne.
Sí.
No,
igual
no es...
Ger, que en, yo no la... No
de
la...
Ger, él se enamora de un Siri, de...
Claro, es una voz, no es
una voz,
algo.
Bueno, es la voz de Scarlett Johansson.
Está bien.
Empecemos por ahí.
Es un buen punto ese.
Es un punto que suma.
Pero, digamos, no hay nada, o sea, la diferencia...
No hay nada físico
es que
más
no
que una
físico.
Pantalla que vos ves...
La onda
de la chabona hablando.
Bueno, acá tenés una persona. O sea.
Acá hay una persona.
Una persona. Un robot igual a un humano.
El chabón es consciente todo el tiempo que no es un humano. Eso
exactamente.
Es lo que está
bueno, ahí está. Y ahí es donde el tipo empieza a tener el juego de. No está bien que me guste un robot.
Pero me gusta.
Pero me gusta, tal cual. Y mismo cuando, hasta cuando el otro Nathan le dice. Que puede tener relaciones sexuales tranquilamente, que dice, o sea que
es como una persona,
es una persona, hasta le genera placer, todo, o sea, todo, que y ahí yo hasta en un momento yo pensé que le iba
a
batallar. Sí,
yo, bueno, ya estamos, dijo.
Yo en un momento de mí dije, ya está, acá se pudre. O sea, se pudre.
Se una película erótica.
Claro, no tanto, pero como que iba a haber un acercamiento del cuarto
físico,
tipo,
pero no. El final me parece que está bueno.
El final es un final totalmente inesperado.
Inesperado para lo que es el transcurso.
Vos no lo podés pensar en ningún momento. Yo tengo que admitir que para mí en el final terminaba huyendo. Para mí Nathan terminaba como termina. pero ellos dos se iban, o sea, ellos se iban.
A mí me gustó que no terminen
juntos. A mí también.
Porque te da la inteligencia artificial, su único propósito era engañar a la otra persona.
Sí, sí.
Y me parece que
era sobrevivir, era huir.
De hecho, cuando huye de la casa, el chabón está encerrado.
Y no sabes
qué. Y el robot le chupa dos huevos.
Olvídate, sí.
Se va, listo, ya está. Soy libre.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, si tenemos que decir, el premio Maradona se lo lleva.
El premio a la inteligencia artificial se lo lleva Ex Machina.
Ex Machina. Y el premio Chenemigo. Si nos conocemos analógicamente con el Olé,
sí, no,
se lo lleva a la mierda de Chapi.
Sí, Chapi. Yo la iba a ver, es más, cuando vi el trailer dije, che, me gusta esta película. El trailer era
interesante, ¿eh?
Y después me la tiraron abajo y la vi que era una porquería en todos lados, así que ni la voy a ver. Pero bueno, si quieren ver algo copado de ciencia ficción esta semana.
Ex Machina. Lamentablemente, repetimos, no en el cine, sino que.
Sí, no se va a estrenar. Sí, la pueden ver en Popcorn Time.
Trucha. Como sea. Está en 1080, hermosa, ¿eh?
Sí, sí, no, recomendable. Yo sé todos los días, estoy enamorado prácticamente de Popcorn Time.
Hermoso.
O sea, pueden bajárselo, es una aplicación espectacular, tiene muchas películas, muchas series, muchos. Hay hasta inclusive hay anime.
Sí, no
mucha. No, yo no consumo, pero hay. Y todo con subtítulos, todo, las películas en 720, en 1080, las series en 480 o en 720.
Está todo en buena calidad.
Popcorn Time, tiranos unos mangos, por favor.
Mencionaste el anime, falta poco para estrenar la película de Dragon Ball.
En parte lo decía, perdón. Y ya lo vamos a anunciar.
Anunciarlo porque
es. Porque se va a venir, se estrena, ¿cuándo es? El
25 de junio, creo.
25 de junio se estrena la película nueva de Dragon Ball Z, el retorno de Freezer o el.
Sí. Mirá. No hay edades para esta película.
No.
Es como Toy Story, ¿entendés?
Tal cual, es para siempre.
Yo voy a tener 50 años y voy a ver a Goku.
Y me voy a emocionar.
Y voy a decir, loco, sos un genio, nos salvaste muchas veces.
Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer.
Y a Freezer.
Sí, sí, sí. La verdad, estamos esperando y ya vamos anticipando.
Ya me gustó la película. ¿Qué? No la vi y ya me gustó.
Sí, yo vi algún avance y una cosa y ya está. Cierra
está
por
todo bueno. La película después.
Aparte, lo bueno es que. Seguido a esto va a venir el estreno de la nueva temporada de Dragon Ball. Nah. O sea, no puedo.
Tengo 10 años nuevos, estoy tomando un Nesquik en este momento. Son las 5 de la tarde. Acabo de llegar del colegio y estoy viendo Dragon Ball.
Exactamente.
Bueno, ahora la situación es un poco distinta, ¿no?
Pero vamos a tomar un Nesquik igualmente. Así que ya vamos a anunciar que vamos a tener un especial.
El próximo especial, así como tuvimos de los Avengers y de Mad Max,
vamos a
hacer de Dragon Ball.
Yo creo que va a ser el especial.
Más emotivo.
Más emotivo.
Podemos llorar, quizás lloremos.
Quizás, y no estaría mal que lloremos.
Quizás lloremos.
Pero bueno. Así que bueno. No hay mucho más que comentar.
Para nada.
Para nada. Así que nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima emisión del séptimo podcast.
En el episodio 11.
Episodio 11, si Dios quiere. Si, no sé, si anda, si hay luz también.
Si hay luz, porque quizás no hay luz.
Exactamente.
Bueno, ahora me asustaste, entonces como dijiste, si hay luz, me da miedo que se corte la luz, así que voy a cortar la grabación.
Para poder guardar todo.
Hasta luego, amigo.
Que Dios te
bendiga. Nos vemos. Everybody's been